Mahahual es un pequeño pueblo de pescadores ubicado a menos de 2 horas de la ciudad de Chetumal, en el estado de Quintana Roo, en México. Sus aguas cristalinas de color turquesa cada vez atraen más visitantes de todo el mundo, así como el atolón más grande del país, una isla coralina oceánica protegida que alberga una gran diversidad de especies de flora y fauna marina. Se trata del último rincón de la parte mexicana del arrecife mesoamericano libre de la enfermedad conocida como el síndrome blanco, pero donde la riqueza natural, como ha sucedido en otras ciudades turísticas del estado, como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, se encuentra cada vez más amenazada por la mala gestión de residuos y, sobre todo, por el gran enemigo transparente, el plástico. Ana Antillanca es la fundadora de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro Menos Plástico Es Fantástico.
Mahahual consta con dos problemáticas. Una, el consumo que hacemos a nivel local y turísticamente del plástico. Y el otro grande es el que nos llega a través de la corriente marina.
Ana, originaria del sur de Chile, vive hace 13 años en Mahahual y supo que tenía que hacer algo por esta comunidad cuando su primera hija le preguntó que si era normal que hubiese tanta basura en la playa.
Nosotros vivimos aquí enfrente al mar y nuestra vida está aquí, en contacto. Y todos los días, lamentablemente, aunque limpies, recala basura plástica.
Como parte de las actividades de su asociación civil, el año pasado realizó un festival con el fin de informar y empoderar a la comunidad sobre la problemática del plástico. Al evento fueron invitados expertos en microplásticos. Fue allí cuando identificaron por primera vez a la amenaza antes desconocida en la región de los llamados plásticos de preproducción.
Y queríamos realmente saber cómo se hacía un estudio, entonces invitamos a estas personas a este festival y nos capacitamos. Y en ese estudio descubrimos los famosos y no tan famosos nurdles, pellets o lágrimas de sirena. Estos son pequeñas bolitas muy chiquitas que realmente las encuentras cuando estás haciendo el estudio de microplásticos, estás cerniendo la arena y encuentras los plásticos menores de 5 milímetros.
Un estudio apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente alertó sobre la detección de este tipo específico de microplásticos en los océanos, que son pequeños fragmentos de resina plástica que se funden para crear productos más grandes. Se trata de la forma más común en la que el plástico es enviado a las compañías antes de su fabricación.
Empezamos a encontrar estas bolitas, ¿no? Algunas son de color blanca, otras más amarillas y los tonos van variando. Entonces decidimos investigar con otras personas a nivel internacional qué son, ¿no? Y realmente es el plástico virgen que está recalando lamentablemente en muchas playas a nivel internacional y que hasta en el día de hoy, como no es un tema conocido, no se está tomando tanto en cuenta. Con estas pellets tú puedes fabricar nuevos productos como las botellas de plástico.
Para Roberto Cerda, fundador de la ONG Restore Coral, que participa activamente en la celebración del Día de los Océanos en Naciones Unidas, encontrar este plástico de preproducción atribuye una responsabilidad directa a sus fabricantes.
Un plástico de preproducción solamente lo tiene una persona que fabrica plástico. Entonces ahí ya sacas de la ecuación, digamos, a la empresa que tiene un producto que envasa en plástico y que le vende este producto con un envase de plástico al consumidor y que el consumidor tal vez hace mal uso del desperdicio, no recicla o lo que sea, o tal vez el lugar en donde tira la basura no tiene una infraestructura adecuada. Entonces ahí hay un tema de responsabilidad que se pierde, pero no con plásticos de preproducción. Entonces lo que yo considero más relevante de todo esto es que podemos comprobar al día de hoy que este plástico que solamente se utiliza para producir plásticos, que solamente está en manos de los productores de plástico, está terminando en las costas del paraíso Caribe.
Los científicos aseguran que es posible que debido a su peso liviano y pequeño tamaño, cuando los nurdles son transportados de un lugar a otro, se pierden con el viento o se filtren a los desagües a través de las fábricas y medios de transporte, como camiones, trenes y buques de carga. Sea cual sea la fuente, estos microplásticos se están encontrando en masa en los océanos y playas alrededor del mundo, lo que representa una gran amenaza para la vida marina.
El impacto que tiene a nivel medioambiental y a nivel marino es muy grande. Al ser pequeñas bolitas, es uno de los alimentos favoritos como de los peces o de las tortugas o aves, o hasta en algunas publicaciones han dicho que ya tenemos también nosotros integrados parte de estos pellets.
Los nurdles pueden confundirse con huevos de pescado u otro tipo de animales marinos. Más de 220 especies marinas consumen basura plástica. Esta puede quedar atrapada en sus estómagos, causando una úlcera o haciéndolos sentir que están llenos y evitando que consuman alimentos de verdad. Esto puede hacer que literalmente se mueran de hambre. La preocupación también es dada a su composición. Se ha encontrado que los nurdles tienen micropoluyentes orgánicos y además absorben contaminantes del agua del mar circundante, lo que representa una potencial amenaza a medida que se consumen y acumulan las toxinas en humanos y animales.
Hay un científico en Japón, el científico Hideshige Takada. Él acepta muestras de los nurdles para estudiar qué bacterias, sustancias negativas ellos contienen. Porque al navegar tanto tiempo a través del océano, se le adhieren como las bacterias o la negatividad que se puede encontrar en las aguas del mar. Y es súper interesante porque nosotros realmente queremos saber más, ¿no? Ninguno de nosotros realmente un científico o especialista en plásticos, pero estamos buscando el apoyo internacional. Y este científico recibió las muestras, dijo que era la primera muestra que recibía de México, que estaba muy contento. Al ser un estudio que él da gratuitamente para apoyar a las comunidades, se demora un año, pero vamos a tener de aquí en diciembre de este 2020 un resultado que nos interesa muchísimo saber, yo creo que a nivel local y a nivel país también, ¿no?
La ONG de Ana Antillanca también fue la primera en su país en subir la información de estos microplásticos a la página web de Nurdle Map, una iniciativa que, como su nombre indica, busca mapear los lugares en donde han sido identificados alrededor del mundo, así como su densidad. Se trata de una tarea titánica. Todos los sábados, Ana, junto a otros habitantes de Mahahual, se reúnen para limpiar Punta Herradura, una zona de anidación de tortugas marinas.
Estamos trabajando ahí para este año lograr la anidación libre de plástico. Hemos levantado más de 3 toneladas ya un año. Y en cada los 45 minutos de limpieza de playa también estamos dejando los últimos 10 minutos para hacer esta casa de nurdles y poder seguir recolectándolos. También en noviembre del año 2019, en Puerto Ángel, que es otra playa de anidación de tortuga, que a veces hacemos limpiezas también de playa, no con tanta continuidad como en Punta Herradura, también encontramos una pieza de bastante tamaño, llena de nurdles, pero esta venía como compactada, ¿no? Hablando con amigos y biólogos, nos dicen que puede ser, que bueno, lo más probable, ¿no? Que fue de alguna industria que ya no, que era material de desperdicio, ¿no? Entonces, tal vez se fue un río, del río llegó al mar. Bueno, recalo en las costas de Mahahual.
Según el estudio apoyado por el Programa para el Medio Ambiente, los nurdles o lágrimas de sirena son baratos de producir y esto contribuye a su gran presencia en el medio ambiente, consecuente con la popularidad de la fabricación de plástico a nivel mundial. Se estima que entre 8 y 13 millones de toneladas de plástico son descargadas en el mar cada año, lo que equivale aproximadamente a la cantidad de un camión de basura entrando al océano cada minuto. En tierra la situación no es para nada alentadora tampoco. Muy poco del plástico que se fabrica, aproximadamente 311 toneladas métricas al año, logra ser reciclado y termina enterrado en vertederos cuando no llega al agua. De acuerdo con la agencia de la ONU, de seguir las cosas como están, la producción de plástico no solo crecerá, sino que se duplicará en las próximas décadas. En el caso específico de los nurdles, solo pocos países han adoptado algún tipo de legislación para abordar el problema que representan. Algunas empresas en Estados Unidos, España, México y Japón han emprendido un esfuerzo voluntario de un mejor manejo de estos microplásticos, pero pocos cuerpos legislativos tienen un reglamento establecido al respecto.
En Inglaterra es una de las empresas que fabrica los pellets que tiene altos controles de regularización para cuando sale el producto hacia afuera, ¿no? O sea, tienen áreas donde la misma gente que trabaja dentro de la empresa se aspiran el container que van a enviar y todo, porque finalmente son piezas tan chiquititas que pueden quedar en cualquier lado, con el viento o la misma ropa. Esta empresa de Inglaterra es una de las pioneras en tener estos protocolos, ¿no? Pero realmente te pones a pensar, bueno, esto es nuevo, estamos hablando que empezaron estos protocolos hace como un año y medio. ¿cómo están las otras empresas? O sea, ¿realmente están haciendo algo? ¿Realmente no? Ahí queda como la incógnita, ¿no? Porque realmente desconocemos cómo trabajan las otras empresas, ¿no? Y es algo a tomar en consideración, porque finalmente no tenemos cantidades pequeñas de recales. O sea, tenemos cantidades significativas para las áreas y el tiempo que le estamos dedicando.
El estado de California en Estados Unidos es pionero en generar legislación al respecto. En 2007 fue aprobada una ley que establece las mejores prácticas de manejo de plástico de preproducción para las compañías que lo fabrican. Sin embargo, 13 años después, el reconocimiento del problema que generan estos nurdles pareciera que aún no llega a la mayoría de los parlamentos, ni tampoco a las comunidades. Pero eso no detiene a Ana ni a su equipo de Menos Plástico es Fantástico, quien confía en que Mahahual puede ganar la lucha contra esta polución.
Creo que son problemáticas actuales que están en las manos y responsabilidad de todos poder darle una solución y a través de este problema buscar una oportunidad, ¿no? De educación, ¿no? A nuestra propia comunidad y sobre todo de responsabilización. O sea, aquí corresponde que las grandes empresas también colaboren y apoyen. Tal vez no están siendo conscientes de en dónde están quedando todos sus residuos, ¿no? Entonces, es una invitación realmente a trabajar en colaboración.
Y no está sola. Ella cuenta con apoyo de la comunidad de Mahahual desde el comienzo.
Gente de diferentes sectores, niños de la escuela, tiendas de buceo, restauranteros. Estábamos todos involucrados con ganas de realmente generar cambios de hábitos y generar un lugar mucho mejor y sano para vivir, ¿no? Entonces, era un problema que de alguna forma todos habíamos visto, más no sabíamos cómo comenzar a unirnos y trabajar. Entonces, fue así que fue naciendo y ha ido creciendo también con el tiempo. Al inicio fueron muchos talleres, eventos mensuales para generar esta conciencia de todos los recursos que tenemos en Mahahual.
Y es que Mahahual tiene de un lado al Mar Caribe y del otro un manglar con diversidad de aves y fauna marina. Y para los activistas es deber de todos protegerlo para las generaciones venideras.
Me llamó mucho la atención que sí había una conciencia muy clara sobre toda la experiencia que ha habido en términos de la pérdida de capital natural y servicios ecosistémicos en toda la región de Quintana Roo. O sea, digo, desde Cancún, Playa del Carmen y ahora que Tulum es el epicentro de las fiestas electrónicas y todo esto, que pues en algún momento se pasó en Playa del Carmen. Playa del Carmen era una playa paradisiaca en la que la gente llegaba ahí de Europa y alucinaban por su gran extensión, y al día de hoy tiene, pues yo creo que los mayores síntomas de erosión, los más claros los podemos ver ahí. Y me sorprendió que ya habían diferentes organizaciones tratando de abordar el tema del manejo de residuos. O sea, cada una de estas agendas es un montón de trabajo. La verdad es que si no hay un esfuerzo colectivo, es muy complicado crear un impacto adecuado. Pero pues sí, ya se están organizando. Hay otras organizaciones también a nivel local que están ya enfocadas desde la recolecta de los plásticos, la separación de residuos en el pueblo, pero también cuando llegan los cruceros. Y se dan cuenta, digamos, Cozumel, ¿no? Que Cozumel hasta, o sea, no sé si siga cerrado el parque marino, pero lo tuvieron que cerrar por el tema de la cantidad de síndrome blanco que estaba en la zona.
Roberto Cerda, que lleva muchos años trabajando en proyectos de restauración de corales en Quintana Roo y ahora en el proyecto de Arca de Noé, que busca crear un banco genético de especies y arrecifes, cuyas muestras serán recogidas en Banco Chinchorros, el atolón de Mahahual, asegura que lamentablemente el Estado no cuenta con lo que se necesita para reducir la basura plástica.
Que por más que sacas el plástico, al final de cuentas, ¿a dónde se lleva ese plástico? Y en Quintana Roo no hay realmente una infraestructura eficiente de manejo de desperdicios. De hecho, como se espera ahora con un proyecto de megaestructura que es el Tren Maya, que va a entrar también y va a aportar unos 5 millones más de turistas a la región, que ya tienen 15, 17 millones más o menos, decidieron abrir un nuevo vertidero al aire libre en el entronque de Mahahual y Bacalar. Entonces un nuevo tiradero al aire libre que está también ahí. Entonces, de la preocupación de ver todo esto, pues Ana tuvo ahí la brillante idea de plantear un proyecto que es el primer museo interactivo de plásticos del mar.
Ana ha logrado que varios artistas intervengan y utilicen los residuos plásticos para convertirlos en arte. Y ahora se encuentran impulsando el proyecto del Museo Interactivo para promover conciencia sobre la problemática.
Realmente se puede hacer el cambio. O sea, hoy cada día hay más opciones de realmente dejar de utilizar plástico, pero la responsabilidad, obviamente, la industria tiene muchísimo tarea que hacer, pero también nosotros como seres individuales realmente somos los que también podemos decir, no, listo, no quiero más. O sea, hay otros productos, hay otras maneras de consumir y que realmente la industria va a tener que hacer el cambio, ¿no? Así que ahí vamos, en una transición para una vida libre de plástico. Esa es la misión aquí en Mahahual.
Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.